Bienvenidos, esto es La Locomotora. Prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte. Estación a estación, forma tu punto de vista bajo la conducción de Carolina de las Alas, Nelly Simón y Pilar Pérez. Ponte cómodo que el viaje está por comenzar en ESPN Deportes Radio.
Hola, hola, ¿qué tal? Un abrazo para toda la gente que se está montando en este momento en esta locomotora conducida por Nelly Simón, Pilar Pérez y quien les habla, Carolina de las Alas. Y yo sé que a ustedes les ha encantado la dinámica que hemos traído por todos estos programas que comenzaron en el mes de noviembre, en donde hacemos cuatro paradas. Pero hoy Pilar tomó el rumbo de esta locomotora, dijo, no, nos vamos a León, nos vamos a mi ciudad, quiero que hablemos de este superlíder de la Liga MX, y vamos a tener además un invitado que también Nelly ha tenido la oportunidad de compartir muchísimo con él y lo ha montado a la locomotora. Le dijo, Nacho Ambriz, por favor, móntate con nosotros a esta locomotora y en cuestión de minutos vamos a estar hablando con él. Y yo creo que vale la pena tratar de estudiar, de revisar, de ver qué tiene por decirnos el día de hoy Nacho Ambriz, porque no es normal o no es tan común que un equipo como León esté metido allá arriba. Sí, después de que tú ves jugando a jugadores como estos, como el mismo Cota, que es referencia, como Navarro, que también lo ha hecho muy bien, como como el Chapito Montes, como el mismo Tecillo. Hecho, Tecillo jugaba en el equipo que yo le voy, ¿no? En el Junior de Barranquilla, lo vi jugar allá en Barranquilla.
El goleador. Ángel Mena.
Por mucho tiempo. El mismo Angulo también, que viene de la segunda división. Uno entiende y dice, bueno, sí, pero puede jugar bien. Pero son cosas diferentes, porque, por ejemplo, Santos, cuando fue campeón, todo el mundo lo elogiaba. Y después, el equipo, sí, pudo seguir en el camino, pero son equipos que se hacen a partir de su juego colectivo, no que las figuras terminan haciendo en el equipo, como el caso de Monterrey, de Tigres, de América. Entonces, a partir de ahí, es un equipo que vale la pena revisar. ¿Qué esperan de la entrevista del día de hoy? Que en un ratito pues ya la vamos a estar haciendo.
Yo creo que la principal virtud de Nacho Ambriz cuando llega a León es priorizar el tema humano, ¿no? Y lo compartimos desde que llegó, me acuerdo platicando con él fuera de la entrevista, fuera de micrófonos, me decía, es que lo primero que tengo que llegar a hacer es a unificar el vestidor, ¿no? Sabíamos que no había un vestidor en armonía, sí. No había un vestidor con esa armonía que se necesita para estar bien en el terreno de juego. Y mucho partía de lo que generaba Boselli, hay que decirlo, y eso no es novedad. Al final Boselli se va y lo que él prioriza y el mensaje que le quiso mandar a sus jugadores era ese, que él confía plenamente en el tema colectivo y después, obviamente, potencializar cada una de las cualidades técnicas de cada uno de los jugadores. Nacho Ambriz es un tipo muy humano y que seguramente dejará e intentará dejar el legado más humano más allá de lo futbolístico.
Y además con una gran visión de lo que quería en su equipo, porque la llegada de refuerzos como Rubén Sambueza, digo, a pesar de la lesión, el caso de JJ Macías, que ya le preguntaremos al respecto para que nos cuente un poco de la historia, la llegada de Ángel Mena, que es un jugador que él pidió explícitamente y que hoy es el goleador del equipo y que lo vemos dar partido tras partido de forma fenomenal, a veces incluso mejor de lo que le habíamos visto desde su llegada al fútbol mexicano, creo que eso le da un plus a un Nacho Ambriz que sabía perfectamente qué jugadores le servirían en su muy particular estilo, que hoy está callando bocas porque es distinto a lo que lo tenían pensado. Yo de verdad voy a sacar un poco mi corazón verde. De verdad, desde la época de Matosas no había visto o no había disfrutado tanto cómo jugaba el León. Y miren que han pasado técnicos. La llegada de Pizzi, la del Flaco Tena, la de Torrente, la del Chavo Díaz. Y ahora siento que León está recuperando esa garra, esa iniciativa, ese fútbol dinámico, esa rapidez en la cancha que nos tenía acostumbrados cuando recién ascendió con Matosas.
Pili, ¿por qué eres del León? ¿Naciste en León o cómo? Cuéntanos por qué nos montaste a todo en la locomotora y dijiste, hoy no nos vamos, porque les vamos
para
a...
Para que vean qué influencia tengo, ¿eh?
Les vamos a contar. La idea era hablar hoy del Ajax, del Arsenal, que creo que además son equipos que merecen estar en esta locomotora porque son equipos que han sorprendido. Ajá. Pero ¿por qué nos trajiste hasta León y cómo es León? Cuéntanos un poquito cómo es la ciudad.
El León es precioso, ¿qué te voy a decir? No, la realidad es que mucha gente no lo sabe, pero yo no nací en León, Guanajuato como tal. Yo nací en Culiacán, Sinaloa, porque...
Ah, tenías que ser de Dorados, del equipo de Maradona.
No. Porque tengo familia allá y tengo un tío que es ginecólogo. Y entonces ha atendido a toda mi familia siempre. Entonces mi mamá prácticamente voló a Culiacán, nací y nos regresamos a León. O sea, okay, solo a eso fui a Culiacán.
Nunca, a nacer.
Nunca he vivido ahí, nunca he pasado más de una semana ahí, así que la verdad no me considero de ahí. En cambio, crecí en León. Toda mi vida la hice en León, toda mi familia, mis amigos están en Guanajuato, entonces soy de León.
Algo que me gusta mucho, perdón, chicas, dale. Algo, y esto va para ti, Pili. Es pregunta y seguramente me lo afirmarás, ¿no? La afición de León es muy exigente. Es un equipo que tiene mucha historia en el fútbol mexicano, sí. Mucha historia, mucha más de lo que la gente cree, ¿no? Entonces, es muy difícil que haya una sinergia porque por la exigencia y después de la vara alta que deja Matosas, ¿no? Obviamente todavía mucho más. Hoy creo que la afición otra vez está metida. ¿Cómo es la afición de León?
Pero ¿sabes qué? Que nunca dejó de estar metida. Yo creo que la afición
pero
de
sí
León
bajó, ¿eh?
Es exigente, sí bajó, porque pasamos 10 años en la Liga de Ascenso, Nelly, y esos 10 años seguíamos yendo al estadio y seguíamos apoyando al equipo. Y te lo digo yo, que todos los domingos estaba en el palco de mis amigos viendo a León en el ascenso. O sea, somos exigentes porque siempre hemos estado ahí y porque además creo que sabemos que el León tenía con qué regresar a primera. Antes que nada, había perdido varias finales para ascender.
Sí.
Y cuando recién asciende y es la era Matosas y vemos de lo que es capaz de hacer en primera división contra rivales con plantillas mucho más superiores como hoy todavía, pues por eso somos exigentes, porque sabemos de la calidad y el nivel que hay.
Bueno, entonces no se diga más. Aquí tenemos una representante de León, por si ha quedado alguna duda. Vamos a ir una pausa y al regreso pues ya venimos a hablar con Nacha Ambriz.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Y nos da muchísimo gusto que esté nuevamente con nosotros. Lo hizo en el mes del Mundial. Ahora con la locomotora Nacho Ambriz, bienvenido. Muchísimas gracias por tomar esta llamada. Antes que nada, muchísimas felicidades por cómo tienes al equipo. Y sabemos que más allá de los números, lo que significa para ti el funcionamiento y la credibilidad para ti como director técnico. Bienvenido, Nacho. Y de una vez entrando en materia, después de 10 jornadas cuando tomaste el equipo, ¿te imaginabas que ibas a estar como superlíder del torneo?
Muchas gracias por la llamada, un fuerte abrazo para las tres. No, al final no, yo creo que te mentiría. Ay, sí, lo tenía planeado que a estas alturas fuéramos primer lugar de la tabla, arriba de grandes equipos y con un poder económico muy fuerte. Y no, en el funcionamiento sí, en ese yo siento que el torneo anterior... justamente el partido pasado yo llegué jugando contra Lobos en una que llovió mucho y perdimos al final 1-0. En ese lapso que me tocó estar con el equipo, por momentos le vi grandes cosas de lo que yo metes tu mano. La pretemporada fue muy importante para ponerme de acuerdo con los jugadores de ese tema individual. Platiqué mucho individualmente con ellos, luego colectivamente, y de verdad que en ese aspecto de cómo está jugando el equipo, no estoy contento, lo tenía en mi cabeza y hay un buen funcionamiento. De los puntos, yo te puedo decir que calculaba que estaríamos entre los primeros 8, no tan arriba, pero bueno, tampoco nos espanta estar arriba, como yo le decía a los jugadores.
Hola Nacho, un gusto saludarte. Todo el mundo sabe que soy súper aficionada a León, pero hoy voy a tratar de no verme tan fan, sino analizarlo desde afuera. La verdad es que estamos muy contentos. Pero bueno, volviendo al tema de tu llegada, cuando uno analizaba este equipo, tomando en cuenta lo que sucedió la temporada pasada, la salida de un referente como Mauro Boselli, pues a lo mejor no se apostaba por mucho. Cuando tú llegas, ¿con qué te encuentras y qué cambias para que este vuelva a ser un equipo unido? Porque ya llevábamos algunos torneos de verlo fragmentado.
Mira, yo creo que en esa llegada y en esos partidos que me tocó del torneo anterior fue ver realmente, conocer a fondo. Uno siempre de repente critica o juzga de afuera, pero no sabes el día a día. Es cierto que yo sentía que al equipo se le había perdido el hambre, se le había perdido el compromiso por hacer las cosas bien. Después, bueno, es bien, tocas un tema importante, la ida de Mauro, un referente para la institución, como futbolista, como persona y en la parte goleadora, ¿no? Pero teníamos un plan A, teníamos un plan B, si no se quedaba Mauro, al final se decidió que se fuera, y en ese plan A que teníamos, bueno, yo les pedía mucho que si podía entrar a Zambuesa y a Mena, a Macías se nos aparece casi ya adelantito de pretemporada y aparece, ¿no? Uh-huh. Y aparece Vinicio también, Ramiro que llega hasta el final, pero en esa parte que me dices que cambié, uh-huh, fue más que nada en la pretemporada, Pili, donde hablé con cada uno de ellos individualmente, uh-huh, y despertarles hambre, despertarles compromiso, hacerles entender que este club lleva un año sin calificar, claro, y que no se podían dar el lujo de quedar otra vez sin una liguilla, de ver la liguilla de fuera. Me gusta mucho tocarle la parte sensible a los jugadores, ¿no?
La parte humana, decías hace unos días,
sí,
la parte humana.
Sí, mucho, Pili, me metí con ellos en eso. Yo les decía, hijos, yo tengo, o sea, no, el jugador que se le acabe el orgullo y el hambre no puede competir. Entonces, si realmente queremos competir, queremos ser parte importante de este torneo, necesito despertarles hambre, necesito verle sangre en los ojos, entre comillas, de ese que quieres competir, que quieres luchar para hacer las cosas bien. Y hoy, Pili, tú lo ves al equipo con una alegría, sí, porque ya en la parte futbolística, pues simplemente me pongo mucho de acuerdo con el jugador, lo que yo les propongo, ellos me dan también a entender dónde quieren jugar, dónde se sienten más cómodos, y yo es de verdad que es gusto ver al equipo jugar.
Nacho, lo dices y parece fácil, pero ¿cuántos equipos no hemos visto que el inflador anímico se les acaba? Y acabas de tocar un tema muy importante, les toqué la fibra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya en lo futbolístico, ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo es ese día a día en el entrenamiento? Sobre todo porque vemos un León que no saca resultados producto de la casualidad, sino también producto de su fútbol.
Sí, mira, me acaba de hacer una pregunta bien buena, porque ayer justamente hablaba que tengo la revisión del video del partido anterior, que eso hacemos unas ediciones de 15 a 20 minutitos, y antes de pasárselas hablaba de eso. De que hoy, que estamos muy cerca de lograr el objetivo de poder ya estar dentro de la liguilla, uh-huh, no quería que nos confundiéramos, ¿no? Que los egos se nos inflaran y dijeran, a cualquier equipo le metemos 3. Y él dije, no, error, esto no nos puede pasar a nosotros. Si realmente queremos luchar, si realmente nos queremos mantener arriba, necesitamos trabajar con mucha humildad, necesitamos ser, que los egos que no pueden aparecer entre nosotros. Tenemos que seguir teniendo hambre, y después de que las cosas se nos den y podamos lograr el objetivo, ¿qué viene para nosotros? ¿No? El querer competir, el querer aspirar a un título, el querer aspirar a hacer realmente no 10 fechas bien y lo demás se cayó, ¿no? Yo creo que ese trabajo es mío, yo les decía, ese trabajo es mío, yo tengo hambre, tengo ilusión de querer ser campeón, y ustedes me dan la posibilidad de poderlo hacer, lucharé mucho para que al final del torneo estemos festejando todos.
Ahora, Nacho, hablas en el tema del hambre, de la ambición, de la humildad, pero la realidad es que siempre va a existir un techo, un tope futbolístico. ¿En qué momento está tu equipo, que estás a 3 puntos prácticamente de estar calificado en el Guilla en la jornada 11, puede ser, pero ese techo en el que los equipos llegan y ya no dan más, ¿cómo lo sientes en la cancha?
Mira, yo lo siento que este equipo puede dar más. Es cierto que me falta Zambuesa, me falta Aquino, me falta Jairo. A Osvaldo ya no lo llego a recuperar, que siento que serán refuerzos importantes para nosotros en este cierre de torneo. Creo que con eso podemos subir el nivel futbolístico. Siento que todavía hay jugadores que sí están en un tope alto, pero que de alguna otra forma le veo los ojos, los vuelos y los siento, que podemos competir para hacer grandes cosas. Te reitero, yo creo que ahora es trabajo mío que este equipo siga mejorando, porque tenemos que mejorar muchos detalles que no me gustan, que cuando revisamos los videos dejamos de hacer cosas, pero dejas de hacer cosas porque de repente, como yo le decía ayer, somos seres humanos y nos gusta que nos inflen el ego, ¿no? Claro. Pero siempre seamos respetuosos del rival, y siendo respetuoso, si le puedo meter uno, le puedo meter 3, pero jugando serios al fútbol, y te digo, creo que esa parte es muy importante en la que yo tengo que trabajar.
Hoy vemos a León, Nacho, como con una armonía en su juego, jugando bien, son la mejor ofensiva, la mejor defensiva, están de superlíderes, tienen a Mena de goleador, 7 victorias consecutivas, parece que es una burbuja perfecta, pero se viene una fecha FIFA, y en esa fecha FIFA tienes a Ángel Mena en la convocatoria de Ecuador, a Tecillo con Colombia, al Chapo Montes con México, a JJ Macías en la sub-20, probablemente Campbell con Costa Rica y Meneses con Chile. ¿Qué tanto esta fecha FIFA te puede romper esa armonía de lo que viene trabajando el León tan bien?
Mira, ¿qué más quisiera tú, uno como entrenador? Si, que se me fueran todos, sería perfecto decir, las cosas están haciendo bien el León y están llevando gente a sus selecciones. Lo tenemos contemplado, lo tenemos visto todo eso, con el cuerpo técnico, que de repente tenemos reuniones entre nosotros. Es cierto, como tú dices, puede romper la armonía porque ellos me llegan hasta el miércoles y juego el viernes contra Morelia. Entonces, ay, hijo, ¿dónde? Pero bueno, también atrás de ellos hay gente también que no ha tenido mucha participación, que son las oportunidades que están también esperando. Pero te digo, esperemos que no. Digo, ese es el trabajo mío, el trabajo de la gente que está cercana a mí, de la gente, de los jugadores que son la experiencia del equipo. Y creo que todo esto que está pasando alrededor de nosotros, primero, no nos tiene que marear, y segundo, saber que podemos salir adelante.
Gran mensaje de Ignacio Ambriz. Mesura, gente, mesura. Vamos a la pausa rápidamente en La Locomotora, pero volvemos para seguir platicando contigo, Nacho.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Nacho, cuando uno hablaba de León, era sinónimo de gol Mauro Boselli, ¿no? Y comentabas que, bueno, al final por diferentes circunstancias se va. En el caso de Sambuesa, cuando llegaba, uno entendía lo que significaba Sambuesa para Toluca, un líder innato. Era una cosa Toluca cuando jugaba Sambuesa y otra cuando él no estaba, ¿no? Sin embargo, tú tienes un equipo de nombres muy buenos y a pesar de que tienes un goleador, etcétera, no está ese gran nombre por el que muchas veces termina recayendo todo el peso del gol, de la ofensiva y del liderazgo e incluso de los egos. ¿Le ha convenido esto a tu equipo, el hecho de que parece, cuando uno habla de León equipo y no de un solo referente?
Mira, lo que pasa que normalmente en mis equipos, si le echas un poquito para atrás, no me gusta depender de un jugador. ¿Por qué? Porque simplemente por ahí, una lesión que te lo puede dejar dos meses fuera, una suspensión, una baja de juego, y depender de alguien, como que yo siempre en mi cabeza nunca me ha entrado, porque ¿y cómo le haré entonces cuando no tenga yo a ese jugador que se vuelve importante para el equipo? Digo, todos son importantes, como... En su momento venía siendo Sambuesa, en ese que es un líder que te transmite muchas cosas. Se me lastima una fractura de metatarsiano. Y dices, no, bueno, tengo a otros que por ahí... Pues, no, es cierto que las calidades son diferentes, ¿no? Pero pues lo suplimos con correr, con luchar, con tener orden, tener intensidad. Y te digo, pero normalmente no me gusta depender de nadie, porque yo creo que en ese aspecto se complica bastante.
Tú priorizas, Nacho, y lo hemos visto en diferentes equipos, el tema colectivo, siempre, ¿no? Más allá de que piensen que eres defensivo y que lo hemos platicado en muchas entrevistas, ya te da risa, porque además ya te da risa que te digan o que te tengan con esa etiqueta. Pero tú priorizas el tema colectivo por tu filosofía, por tu metodología también y por la forma que quieres demostrar, ¿no? ¿Cuál es tu idea futbolística? Sin embargo, creo que has hecho un trabajo bien importante con hombres que al final te pueden desequilibrar y que sí te pueden rescatar partidos. Yo recuerdo hace 2 jornadas, se lo preguntaba yo a Ángel Mena en entrevista el domingo en Radio Fórmula, cuando fue a festejar el gol contigo, que se abrazaron. Tú has sacado algo de Ángel Mena que ni siquiera le vimos en Cruz Azul cuando jugaba mejor. Creo que está en su mejor momento futbolístico y gran parte de eso lo has hecho tú. Y sí es un tipo que hoy te puede marcar diferencia en el campo.
Sí, yo creo que sí, Meli. Porque al final es un tipo, digo, primero cuando platiqué con él, yo lo único que le comenté, me gustaría que disfrutaras otra vez el fútbol. Tu fútbol yo creo que no se te olvidó. Y luego la otra, como es hoy también el Chapito, hablando con ellos, yo le dije, además en el referente a mí, le dije, ¿dónde quieres jugar? dónde te sientes cómodo, dónde tú le puedes, tu calidad le puedes, la puedes poner al servicio del equipo. Me dijo, en esta parte, profesor. Ah, órale, juega. ¿No? Entonces, perfecto. En la zona donde hoy está jugando, sí, ese volante por derecha a pierna cambiada, Luis, olvídate jugar, imagínate yo decirle a Luis Montes, olvídate jugar ya de 10. El 10 para mí ya no existe, Luis. Necesitas jugar de segundo contención. Y me dijo, ¿qué? Digo, sí, pero yo no sé marcar. Digo, sí, sí sabes marcar. Y entonces hoy lo veo a Luis feliz, lo veo contento, que la verdad su trabajo lo ha llevado otra vez a la selección, tiene experiencia, es un líder, es el capitán del equipo. Y tú lo ves correr hoy, es impresionante lo que corre Luis, ¿no? Independientemente de todos los demás que hacen un gran esfuerzo. Pero digo, son dos casos importantes que me tocó, a lo mismo que Fer Navarro, que le dije, Fer, quiero que vuelvas a ser el mismo ese carrilero que eras, no te preocupes, yo sé cómo, yo voy a tratar de arreglar, pero que tú, o sea, ahora sí, la parte defensiva que de repente no te cuesta, sea más fácil para ti. Y hoy lo veo, de repente lo veo manejar los partidos, ya juega de lateral para defender, y después me ataca, reviento. Entonces digo, esa es otra parte importante que Fer, o Tecillo, que siendo central, me digo, Teci, no tengo lateral, profe, yo juego. Y mira, hoy llega la selección también, Teci, y eso, ¿qué siento? Que el jugador está comprometido y que tiene ganas, de donde yo lo ponga o lo utilice, sea para el bien no mío, sino del equipo, que para mí lo más importante.
Claro, se nota. Y volviendo al tema de lo defensivo y de esa idea que tienen de ti, Nacho, hoy se compara mucho a este León con el León de Gustavo Matosas, que de defensivo tenía poco. Y tú mismo hacías alusión a ese León de Matosas, de quererlo regresar a ser ese León que a todos los aficionados pues inspiraba y alegraba con esas victorias y que logró el bicampeonato. ¿Qué mensaje quieres mandar hoy? Porque todos los reflectores están sobre León y sobre ti, justo para evitar que te enmarquen en un estilo que no es el tuyo.
Para mí no, ya sabes que yo bajo la sombra estoy mejor. Yo creo que es más para el equipo.
Aunque no quieras, mira, Nacho, ahí están.
De verdad, yo si con alguien platiqué, con alguien me he llevado bien dentro del fútbol, es con Gustavo. Yo a mí cada vez que me tocaba enfrentar a ese León, yo preparaba el equipo, pero no sabes cómo, de la A a la Z, porque sabía que era un equipo muy agresivo, muy capaz, que si no le jugabas tú al ritmo de él, te mataban, te metían de cuatro para arriba. Y luego la velocidad pues de Gustavo es, me metes dos, te meto tres, me metes cuatro, te meto cinco. Yo no voy con esa filosofía, te soy bien sincero. Yo si mi equipo gana 1-0, perfecto. Pero es bien cierto que me gustaba mucho la dinámica que tenían, de ir y vuelta, de jugar alegres, de repente se quedaban dos defensas, los dos centrales contra mano a mano. Y eso sí, a la gente que estaba, a Nacho, a William, a Navarrito, a mismo, al Chapo, que son los jugadores que tienen, los fui, le dije, chavos, ayúdenme a seguir convenciendo al grupo que tenemos que jugar así. Me encantaba ese León, me encantaba esa agresividad, me encantaba lo que transmitía Gustavo. Entonces, pero qué hice nada más, ponerle mi sello.
Claro.
Era que el equipo no jugara tan largo, que juguemos en 40 metros, que el equipo marque bien al ataque, que no con quedarnos dos, si podemos quedarnos tres, mucho mejor, estamos protegidos por la ida de Navarrito, por la subida. Después, tener orden, ¿no? O referencias, son las que yo le llamo zona 1, zona 2, zona 3, para saber dónde queremos recuperar la pelota. Y creo que al final, en esa parte que todo el mundo me dice, ahora sí lo defensivo, es por el orden que siempre tiene mi equipo. Tú, si realmente tú te das cuenta, difícilmente nos agarran mal parados.
Claro. Nacho, ¿cuándo decidiste que querías jugar así? ¿Cuándo viste los hombres que tenías? ¿Cuándo o simplemente te llevó hasta aquí el fútbol? ¿Cuándo dijiste, este León puede jugar a esto?
Mira, ¿sabes cuándo? Cuando me senté con mi cuerpo técnica, que yo era medio necio y aferrado, y me empezaron a mostrar en la mesa varias alternativas para poder jugar más en esta parte que ahora queremos. Yo creo que te lo debo a mi cuerpo técnico, porque todos los días me ofrece diferentes cosas, todos los días son colaboradores inquietos que quieren lo mejor para el equipo, Y yo creo que eso fue una parte también importante para mí, para yo poderme abrir y decirle, órale, pero el equipo necesita tener orden. No podemos ir todos a atacar y quedarnos uno a defender, no. Necesitamos tener orden y dentro de eso, órale, acepto la propuesta. Porque al final ellos son los que lo elaboran todos los días. Como yo les digo, yo me quedo ahí afuera de la cancha, me cruzo de brazos y los veo trabajar, ¿no? Uh-huh. Después ya me meto a corregir ciertas cosas, pero yo creo que esa también ha sido una parte importante en mi cuerpo técnico para que ahí tú veas un león alegre, contento y sobre todo, que somos una familia.
Nacho, conociendo tu perfil, tu forma de ser, que no te gustan los reflectores, que no te gustan las cámaras, te gusta el trabajo, y en eso has basado tu carrera desde el día uno, primero como jugador y después como director técnico, ¿qué tanto le beneficia al equipo hoy en día no tener tantos reflectores como si lo tienen Tigres, como si lo tiene América, como si lo tiene Cruz Azul, como si lo tiene Pumas y tal vez Chivas, para estar en donde están?
Te voy a decir cómo me decía el profe Beto Laza, negrito, calladito se ve más bonito, entonces mi equipo se ve más bonito callado, así todos tranquilos, sin ningún problema, y al final los reflectores pues siempre son, hay equipos con mucho mayor envergadura por su historia, por lo que gastan económicamente o por nombres, pero yo creo que eso al final, yo como le digo, sí, es importante, sí, por el ego del ser humano, pero después ahí en fuera, muchachos, si no trabajamos, si no somos humildes, si no respetamos al rival cuando se tiene que respetar, las cosas no se dan, pues sigamos trabajando, sigamos quedándonos calladitos y que las cosas por sí solo hablen y aceptarlas como vienen.
Exacto, que el trabajo hable por sí solo. Yo tengo una pregunta acerca del cierre del torneo, pero vamos a la pausa en La Locomotora y al regresar te la hago.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Viene un cierre de torneo, Nacho, en el que en realidad solamente son tal vez tres rivales los que están peleando por puestos de liguilla, el resto está al fondo de la tabla. ¿Esto te relaja o se mantiene igual el equipo trabajando full?
No, necesitamos seguir trabajando, de verdad que son los, por ejemplo, el lunes que trabajé viendo al rival, me eché cuatro partidos de Veracruz, y no te creas, son los equipos más complicados, sí. Porque es lo que les da, no, nos puede ganar la soberbia, decir, si a tal equipo le metimos tres, a este que es el último lugar y casi está descendido, le pueden meternos 10, no, error, le dije, chavos, errores, porque se va, yo siempre apelo al orgullo del jugador, apelo a ese hambre que da usted el estilo, entonces nos tenemos que preparar como si fuéramos a jugar contra el mejor equipo del mundo, y entonces así tenemos que pensar. Tú me hablas que por ahí puede ser Chivas, Pachuca y,
uh-huh.
Necaxa el otro, ¿no? Pero yo creo que no puedes descartar a Puebla, tienen problemas de porcentual, sí. Entonces esos para mis partidos, te reitero, me ponen nervioso, me ponen muy inquieto, porque en eso que tú dices que nos puede entrar la soberbia, decir, uh-huh. Les ganamos, no es cierto. Yo okay. Creo que ahí es cuando más, te lo juro, tengo los radares abiertos, porque no puedo dejar pasar ningún detalle que nos pueda, que yo no se la transmita a los jugadores y nos puedan ganar estos equipos.
Nacho, todos sabemos que hay objetivos que se consiguen y no hay manera de conseguirlos si no se trabaja muchísimo por ellos. Y cuando yo te escucho hablar, que hablaste con todos los jugadores durante la pretemporada, que te sientes con tu cuerpo técnico, que analiza los videos, uno entiende que no hay día que alcance para poder hacer todo eso, ¿no? Estamos hablando, saquemos la cuenta, 23 jugadores, una hora de conversación son 23 horas. ¿En qué momento duerme Nacho Ambriz? Y de verdad, ¿cuánto tiempo le tienes que dedicar? Esto es un tema de 24-7.
Mira, trato de que no sea de 24-7, por ahí como dices. Las dos o tres horas que me quedan para mí, pues trato de distraerme, no me vas a creer, no veo fútbol, veo fútbol pero del rival, de que me siente a ver fútbol, pues está jugando tal. A lo mejor sí me siento a ver, por ejemplo, un partidazo de ayer, la Juventus Atlético de Madrid, ¿no? Ahí sí me siento, pero lo demás lo digo, me gusta leer, me gusta, normalmente estoy solo en casa, me gusta andar en short y descalzo en mi casa. Entonces, trato en esa parte de disfrutarlo, digo, de no meterme esas 24 horas como tú dices, creo que porque si meto esas 24 horas seguramente ya me estaría volviendo loco, me volvería a estar viendo sí, claro. algo anormal. Entonces trato de dedicarlas a esa parte pues mía, a esa parte familiar con mis hijos, con mi madre, y pero al final creo que pues un año más de vida me da la posibilidad de darme ciertos lujos para mí, y digo, pero me siento bien que cuando me toca trabajar, tengo que trabajar al 100% y lo demás trato de llevármelo de la mejor manera.
Ahora, Nacho, tú decías algo muy importante, perdón, Eli, que me metí aquí, pero es que quería ir al partido Atlético Madrid-Juventus, porque después de ese partido hubo mucha polémica. De alguna manera, en lo personal, yo siento que a pesar de que no se le puede quitar nada lo que ha hecho el Cholo Simeone, veo que hay un técnico que está empecinado en jugar de manera defensiva, en que tiene un equipo de más de 600 millones de euros y no lo hace jugar. O sea, ¿cuántas pelotas tuvo ayer Griezmann? ¿Cuántas pelotas tuvo ayer Morata? ¿Cuál es tu opinión de este tipo de técnico? Porque tú dices, mi cuerpo técnico me convenció de que podía jugar de una manera diferente a una organizada. ¿Qué sensación te dejó ese partido del Atlético?
Mira, me deja dos sensaciones, ¿no? Primero, que la Juve estaba en su casa, el mismo Cholo lo mencionó, le salió un partido bien, lo hicieron bien, todo perfecto, que yo les llamo, en la parte ofensiva, con esa hambre, con esos deseos de darle vuelta, a decir, tengo mucho que ganar y poco que perder porque llevo 2-0 en contra, ¿no? Entonces se la jugaron re bien, aparte que tiene un gran entrenador que a mí me encanta cómo trabaja, y que apostaron a salir a ganar. Y yo creo que le salió. Es que luego de repente es muy fácil poder opinar de afuera, ¿no? Pero el Atlético no se sale de del Atlético que hemos visto, que ha sido campeón, que ha logrado grandes cosas. ¿Cuál fue el pecado? A lo mejor de tirarse más atrás de lo normal, ¿no? Y no poder decir, oye, vamos para adelante 10 metros, a ver qué pasa. Si al final vamos ganando 2-0. Pero digo, al final es el entrenador el que decide, los jugadores, como yo digo, en la cancha ellos mandan también. Entonces, echarle la responsabilidad a todo al jugador, al entrenador siempre va a ser normal porque pierdes, ¿no? Pero tampoco podemos echar a la borda por este partido el gran claro. trabajo que ha hecho Simeone, los grandes títulos que tiene Simeone, que ves a su equipo con hambre, con deseos, y simplemente ayer encontró otro equipo para mí con más hambre y con más ilusión de querer ganar este partido.
Nacho, y tomando ahorita el fútbol español, tú viviste mucho tiempo allá, trabajaste junto a Javier Aguirre, después sé que has estudiado mucho, te gusta y has tomado parte, sí, ¿por qué no?, de la metodología de algunos equipos de allá. ¿Cómo lo has implementado en este León, que por lapsos vemos que juega de primer toque, que juega rápido, que juega alegre, y nos hace pensar, al menos a mí en algún momento, que sí tomas algo de la metodología de todo lo que aprendiste en Europa?
Soy un admirador de Guardiola, me gusta Emery, me gusta Allegri, trato de, pues, tú sabes que internet puedes meterte a lograr hacer muchas cosas, y dentro de eso creamos una metodología que el primerito que me ayudó a organizarla fue mi compadre Juan de Dios Ramírez Perales, el famoso Capi, que lo plasmamos en un cuaderno, hicimos una metodología de entrenamiento de ejercicios desde técnica individual, colectiva, de espacios de toritos, de espacios reducidos, de juegos menores, de juegos mayores, y que yo también me empeciné mucho en lo que es tener la posición de la pelota, ¿no? Yo desde que jugamos torito, que le digo a los chicos, esto no es de relajo, no, esto es en serio. Estamos uh-huh. trabajando posición de pelota y estamos trabajando defensivamente recuperación de la pelota. Entonces, uh-huh. de ahí les he metido el que yo les digo, a ver, chavos, si yo me voto por la pelota y no vengo perfilado, descargue, porque es muy difícil girar. Y si tú ves a los equipos de Guardiola, todo mundo que viene sí. a espaldas descarga. Sí. Sí. Entonces eso lo hemos logrado, digo, a través pues de ese catálogo que tenemos de entrenamiento, de que el cuerpo técnico se los pone desde el preparador físico, ya estamos haciendo todo eso. Entonces, y luego pues como todo, digo, a ver, chavos, hay veces que se puede jugar a uno o dos toques o se puede jugar libre. Sí, pero conozcan las zonas del campo donde estamos parados para jugar uno o dos toques. Y la verdad que en ese aspecto te digo, que cuando me preguntabas que si los resultados del juego, no, yo sabía que el juego se me iba a dar por lo que habíamos hecho en pretemporada y lo que hacemos en el día a día.
Claro. Nacho, antes de despedirte, yo sí quiero darte las gracias, no solamente por tomar la llamada, porque te conozco ya hace algún tiempo. Y algo que yo puedo destacar de ti, más allá del fútbol, que creo que es lo menos importante, tú estés arriba o estés abajo, siempre eres el mismo ser humano. Y yo creo que al final ese es el legado que Nacho Ambriz quiere dejar. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, al contrario, muchas gracias. Pues al final, como siempre le digo, vengo de barrio, soy de Culhuacán, Iztapalapa, como no, ahora sí como dicen Los Ángeles Azules, Iztapalapa para todo el mundo.
Gracias, no, Nacho, por el momento que nos estás haciendo pasar.
No, y de verdad, pues la vida me ha enseñado que siempre tengo que trabajar. Yo siento que la vida es una rueda de la fortuna, ¿no? Hay veces que toca abajo, hay que remar para que empiece a subir. Te toca el medio, pues hay que seguir remando para seguir arriba. Y luego estar arriba, seguir remando, pues para no volver a caer. Entonces, es la forma que he encontrado, ser trabajador, humilde. Me apasiona lo que hago, soy muy afortunado, me pagan por lo que hago. Y siempre, siempre, todas las mañanas agradezco a Dios que me da la oportunidad de trabajar en esto.
Nacho, dijiste que te gustaban las sombras. Hay una frase que dice, el ojo siempre es atraído por la luz, pero las sombras tienen mucho más que contar. Así que muchísimas gracias por esta charla el día de hoy.
No, qué bonita. Ay, después, por favor, apúntamela y me la mandas. Esa me gustó.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Gracias por esta charla. Bueno, escuchamos a Nacho Ambriz, el entrenador del equipo líder de esta Liga MX tras 10 fechas. El León de Pili. Yay. Y de tanta gente. Bueno, qué buena entrevista acabamos de tener con Nacho Ambriz. ¿Qué les dejó la misma Pili y Nelly?
Me deja el ver a un Nacho Ambriz transparente, porque así es él en su vida cotidiana. Un tipo que sin reflectores ha hecho jugar bien a todos sus equipos. Creo que en algún momento la vida futbolística o el medio futbolístico, para mí, y es punto de vista personal, ha sido injusto con él. Pero al final creo que la recompensa que tiene Nacho hoy de estar como líder, de que se reconozca su trabajo, de sacar a flote a jugadores en la parte humana, creo que es lo que más le importa a él. Más allá de que pueda llegar a ser campeón o no, creo que el legado que ha dejado Nacho Ambriz y la alegría que le ha dado a este equipo y a esta afición es lo más importante.
Y a mí me encanta la mesura que tiene porque es real, o sea, el León no ha ganado nada, ¿no? El ser hoy superlíder, el tener la mejor ofensiva, la mejor defensiva, que Ángel Mena está encendido, no te quiere decir que León ya es campeón o que León, digo, matemáticamente prácticamente está ahí, pero que ya entró a la liguilla o tal, ¿no? También hay que recordar que viene a ser eliminado de Copa MX frente a Juárez, o sea, que tampoco ha sido a lo mejor un torneo redondo, pero me gusta la mesura que tiene Nacho Ambriz y me gusta además que se la comparta a los jugadores y en mi caso hasta la afición, ¿no? Tranquilos, todavía hay mucho camino.
Claro que sí, todavía resta en este torneo clausura, veremos hasta dónde puede llegar esta fiera, pero para que no digan que solamente hablamos de los grandes equipos, también tomamos en cuenta a León el día de hoy y nos acompañó Nacho Ambriz. Hasta aquí llega nuestro viaje en esta locomotora, nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.
Fin del trayecto de la locomotora. Si disfrutaste del viaje, recuerda que puedes descargar el podcast a través de la página de ESPN Deportes Radio. Sintonízanos cada semana para un nuevo recorrido.